mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:06, hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón y hoy nuestro estudio va a estar muy, pero que muy visitado. En un momentito espero aquí a Raúl Puchol con su invitado para que nos hablen de los Juegos Olímpicos, que los tenemos ahí al lado con Javier Serralbo. Pero antes vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y titula lo siguiente: Sanitat activa el nivel rojo por altas temperaturas en 14 municipios de 2 comarcas de la provincia de Castellón. Y hablando de temperaturas altas, queremos saber qué nos depara en las próximas horas el tiempo. Nos ponemos en contacto con AEMET, Laura Vila. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy suben las temperaturas y dejarán una máxima de 32 grados en Castellón de la Plana. El cielo está poco nuboso, despejado, con intervalos de nubosidad de evolución diurna y con probables tormentas dispersas en el interior. Y además es probable polvo en suspensión. Mañana las temperaturas se mantendrán sin cambios, todavía con 33 grados en Castellón de la Plana y 30 en Vinaroz, con aviso amarillo por altas temperaturas en el interior sur de Castellón. El cielo estará poco nuboso, despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. No se descartan chubascos y tormentas dispersas en el interior norte por la tarde y el viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que Castellón y Generalitat avanzan en la llegada del tram a las playas. La reforma del paseo marítimo de Castellón de la Plana incluirá el proyecto para el trazado del tram. Y siguen avanzando las obras de la zona de bajas emisiones en Castellón. Se están realizando trabajos en el eje de Clavé. Hay cortes parciales en las calles Arrufat, Alonso, Plaza Clavé y San Luis. El Ayuntamiento de Castellón te informa que el acceso a la Ronda Mijares y al parking de Huertos Hogueros, Avenida del Rey, se realiza por las calles Dolores y Amadeo I. Están cerradas las calles San Félix, Luis Vives, Temprado, Navarra y Trinidad. Toda la información la tienes en www.castelló.es. Pues así están las cosas. Este viernes 19 de julio.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Mirabete Playa ya está aquí. Abrimos puertas en Benicàssim, con panadería, cafetería, pastelería, comidas caseras para llevar y para comer en el local. Así que este verano, olvídate de cocinar y ven a Mirabete Playa. Abrimos de 7 a 22 horas, todos los días. Mirabete Playa, en calle La Curva, zona del Pirulí. Benicàssim.
Nova Queen, ahora diseño integral de tu casa, porque eres único. Nuestras diseñadoras e ingenieras diseñan tu casa como tú eres, porque eres diferente. En Nova Queen somos de aquí y fabricamos para ti. Nova Queen, el alma de la cocina a medida. En Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia. Orgullo Nova Queen.
Llega el evento más exclusivo entre viñedos del verano. Este sábado en la bodega Barón d'Alba de Les Useres, disfruta de una cena maridaje con los vinos Claus Desgarracordes y la música de la brisa, dúo de versiones de pop acústico, presentando su espectáculo Noches de Verano. Plazas limitadas. Más info y reservas en el 964-767-306 y barondalba.com. Este sábado desde las 8:30 de la tarde en Barón d'Alba, la del Claus Desgarracordes.
Hotel Cercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Vall d'Uixó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina y jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Cercotel Plana Suites, urbanización Carmaday, Vall d'Uixó. Teléfono 964-88-19-19.
Albany, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albany, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albany.es.
Tal y como ocurrió en 1423, cada mes de julio, la patrona desembarca en Moncofa. El martes 23, a las 8 de la tarde, vive la llegada de la imagen de Santa María Magdalena, la procesión marinera más antigua de la Comunidad Valenciana. Un emotivo acto que precede a la Semana Grande de Moncofa, con toros, conciertos, exposiciones, pirotecnia, deportes, fiestas de Santa María Magdalena, declaradas de interés turístico provincial. Moncofa, tu primer sol, tu segunda casa.
Alcalá Alcosebre es el lugar donde el Mediterráneo se une con la sierra. Una tierra de castillos y ermitas, de playas azules y bosques verdes. donde el campanario más alto de la provincia te descubre un paisaje único, con la gastronomía más cuidada y sorprendente. Alcalá Alcosebre te espera, con toda su magia y su amplia programación de actividades turísticas, gastronómicas y culturales. Conócela en alcosebre.org.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues aquí tengo ya a Raúl Puchol con su invitado Javier Serralvo.
El calendario no falla y ya. En una semana se inician los Juegos Olímpicos y con ello la programación especial de la cadena COPE, una programación en la que vamos a estar en todos los frentes informativos de los muchos que van a haber en París 2024. Estos Juegos Olímpicos también significan los séptimos, las séptimas Olimpiadas como espectador, del que muchas veces y durante muchos años han escuchado en estos micrófonos y en los medios de comunicación, quien era concejal del Ayuntamiento de Villarreal, tanto en la oposición como en el equipo de gobierno, Javier Serralvo Guarque. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Raúl, y como siempre un placer hablar contigo y aquí en esta emisora.
Hace 10 meses, 11 meses, 12 meses, 13 meses que no está en el Ayuntamiento de Villarreal. Ahora hablaremos de todo eso, pero primero la noticia son sus séptimos Juegos Olímpicos.
Sí, bueno, después de Barcelona 92, que fuimos la familia y fue mucha gente también de esta ciudad de Barcelona, y fueron unos Juegos también impresionantes y creo que cambiaron mucho la fisonomía del deporte en España, y ahora se están viendo los resultados. Lo hemos tenido este domingo con el tenis y con el fútbol, pero en muchos deportes más. Yo creo que nació todo de ese espíritu olímpico del 92. A partir de ahí, en Atlanta sí que no fuimos, pero para Sydney, mi suegro tenía entonces 60 años, y en una comida de esas que somos aquí muy dados de decir, ¿por qué no vamos? ¿Anema Sydney? Pues anema Sydney, ¿no? Esas cosas que dicen. Y salió ese viaje con los medios nuestros, montándolo un poco por mi cuenta. En 3 meses pues nos plantamos en Sydney. Allí conocimos un amigo de Barcelona que este año hará los octavos, Ferran, y otro amigo de Canarias. Y a partir de ahí hemos ido a todos los demás juegos. El 2000 fue Sydney, 2004 Atenas, 2008 Pekín, 2012 Los Ángeles, 2016 Río, que sí que tuvo repercusión porque salíamos bastante por la televisión con la bandera de España con el nombre de Villarreal y con la bandera del Villarreal Club de Fútbol, ¿no? Que a veces no nos la dejaban poner en los estadios. Japón teníamos el viaje, que estos hubieran sido los octavos, porque Japón teníamos el viaje comprado, y vino la pandemia, luego se retrasaron al 2021, pero como sabes no hubieron espectadores, hubiéramos ido. Y ahora pues en París, que está más cerca, y bueno, vamos a ir también. Mi suegro no quiere acompañarme al principio, intentaré llevármelo 2 o 3 días, sobre todo al atletismo, que es lo que más le gusta, pero bueno, allí estaremos 20 días por París, pues disfrutando de lo que yo creo que es algo que si no se vive es difícil de comprender, pero la gente que nos escucha puede entender cómo son, pues, vivir el mejor deporte mundial.
Pues no lo sé cómo son, porque normalmente se habla de la preparación de los deportistas, también, pues, cada uno con su patria chica, la provincia de Castellón, ¿no? Que tendremos al hombre que posiblemente nadie le va a poder igualar en Juegos Olímpicos. Estamos hablando del vóley playa, ¿no? Que también creo que has asistido a algún partido.
Sí, en Río, en Copacabana, estaba el vóley playa, vi a Pablo Herrera allí.
Pablo Herrera, Sebastián Mora, que son sus cuartos Juegos Olímpicos, creo.
Terceros. Juegos Olímpicos. Sí, los vi en Londres, en Japón no pude verlo porque no nos dejaron entrar, y ahora pues lo volveré a ver, tengo las entradas ya para los 2 días que compite.
¿Y en atletismo también tenemos representación?
Sí, ¿no? En la provincia, yo creo que el club, mítico club de Castellón, yo creo que tiene gente también muy importante que siempre ha llevado a los Juegos y también van a repetir. Va a estar, yo creo, que la provincia representada, y Villarreal, pues con este hijo, tenemos aquí la medalla de oro de la ciudad, el Sebastián Mora, medalla de plata de la ciudad Sebastián Mora, que son, bueno, es algo que es muy impresionante, ¿no? Lo que va a hacer Sebas, ¿no? Desde el 2012 hasta ahora, que han pasado 12 años, tener 3 Juegos Olímpicos, algo que muy pocos deportistas a nivel nacional han conseguido, y espero que esa tercera sea la vencida y que una medalla caiga para Villarreal.
También va a estar Alex Baena, el futbolista del Villarreal, con la selección olímpica. No sé si tendrás la oportunidad de ir también a presenciar.
Sí, sí, me adelanto un poco. Los Juegos, como tú has dicho, comienzan el 26, oficialmente la inauguración, que este año va a ser muy especial por el Río Sena. Va a ser una cosa nunca vista en unos Juegos. Pero el fútbol empieza un poco antes y como va a ser un poco complicado el trasladarse, porque hay algunos eventos que no se hacen en la misma capital, en París, pero el día 20, yo llego el 23, pues el 24 ya es el primer partido de España de fútbol, que esperemos que Baena sea titular, junto con la selección, bueno, Lili y Fermín repiten de haber ido a la Eurocopa y también van allí, y a verlos el primer partido de España, a Les Baena.
Porque una cosa decía es la preparación de los deportistas, pero ¿cómo se prepara un aficionado? No sé si tienen también algún nombre en inglés los aficionados que van a los Juegos Olímpicos en esta edición de septiembre.
No sé.
Juegos Olímpicos del espectador Javier Serralbo Guarque. ¿Cómo se prepara? ¿Busca con tiempo el viaje, el hospedaje? ¿Mira las sedes? ¿Cómo se compran las entradas? ¿Hay un bono para todas? ¿Tiene que ir a la reventa?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Evidentemente desde fuera parece una pregunta, ¿no?, que hoy nos han hecho también, pero muchas veces se hacen si hay una entrada para todo, ¿no?, como un bono para todas las Olimpiadas. Sería imposible porque en estadios que caben 5.000 personas, con 5.000 personas que tuvieran un bono para todo, ya no podría entrar ninguno más, ¿no? No, se van, el Comité Olímpico lo que hace es ir sacando entradas, no las saca todas de golpe, hace venta, pues ahora los nuevos modelos es por internet y, bueno, vas mirando de qué entrada te va interesando más o menos, ¿no? Es verdad que en Río era un poco más baratas y en París, al estar donde está, al centro de Europa, pues han salido un poco más caras, pero bueno, vas mirando los eventos que quieres ir. Evidentemente, hasta hace poco no sabes cuándo compite España, porque puedes coger un partido de baloncesto, por ejemplo, a las 11 de la mañana de un día y España no clasificarse o clasificarse y jugar por la tarde. Entonces, tienes que esperarte un poco a cuándo juega, vas mirando las entradas que compite España y como me gustan todos los deportes e intentamos ir a todo lo que se menea por allí, pues bueno, se ha clasificado baloncesto masculino y femenino, se ha clasificado balonmano masculino y femenino, se ha clasificado hockey y waterpolo, se ha clasificado... como digo, pues también en muchos deportes de equipo que normalmente vamos, pero aparte de eso intentas ir y también combinar los días, ¿no? Porque son 15 días muy intensos. Al final he podido conseguir ya 19 entradas, que son muchas para conforme está el tema, y algunos días pues tendré, ya tengo dos por día. Y una vez allí, ya es una labor que con los años vas ganando, de localizar el Comité Olímpico Español donde está, y entonces a partir de los cuartos de final, las entradas que otros equipos nos han clasificado, las devuelven al país que se ha clasificado. Entonces España normalmente es de las que llegan muy lejos y a partir de ahí también vamos comprando entradas una vez estamos allí, pero es complicado. El alojamiento, que era también complicadísimo en París, pues al final sí, con un par de años, un año y medio de antelación, pues mi amigo de Barcelona, que para eso también es un crack, pues interesó un apartamento por allí, por París, cerca del centro, que es para poder tener más comodidad para trasladarnos, y allí estaremos los dos o tres que vamos siempre en el centro de París.
¿En qué precio oscila una entrada para presenciar un... partido, pues no sé, de bádminton o de...
Bueno,
o ver a Sebastián Mora...
Depende del estadio, ¿vale? El fútbol es más barato, pero van de 24 a 100 y pico. Pero, por ejemplo, Sebastián Mora, que compite el día 8 y el día 10, en los eventos de ciclismo, es un estadio que es el estadio que se hace ciclismo en pista, es relativamente pequeño, entonces las entradas iban desde 100 euros a 380 euros. Las que ahora quedan todavía a la venta son de 380 euros, y si tienes la suerte de estar el día que puedes coger una más barata, pues por la prueba, 100 de 100, 180, es lo de Sebas, ¿no?, por ejemplo. Pero luego, balonmano y baloncesto, dependiendo si es masculino o femenino, las entradas varían, dependiendo el partido que es, por ejemplo, los partidos que estará Francia, evidentemente son más caros porque hay más acumulación de gente, pero al final es una media entre 60, 80, 50... Y vas consiguiendo. Yo ahora he gastado más de 1.000 y algo euros en las 19 entradas. Pero bueno, es la afición que tenemos y son cada 4 años, ¿no? Vas ahorrando 2 euros al día durante 4 años.
Eso iba a preguntar, ¿cómo lo hace?
Pues bueno, ahorrando un poco y...
¿2 euros en serio para tener una hucha?
Bueno, a veces he tenido la hucha, ¿no? Y hay veces, pues yo, en vez de hucha voy haciéndolo de otra manera, pero al final reservo ese dinero, unos 1.000 euros por año para irme a las Olimpiadas.
¿Sí? ¿Qué entradas tiene? ¿Dónde va a ir?
Pues empiezo ya el día 24, que es la previa en el fútbol.
Eso es el miércoles de la próxima semana. Luego, el 23 viajas.
El 23 viajo, el 24 ya tengo el primer evento. 25 y 26 intentaré también conseguir alguno más. Lo que pasa es que el baloncesto, la primera fase la han puesto en Lille, que está a tres horas y intentaremos también ir. Pero tengo el 27 waterpolo y balonmano. El 28 también tengo tenis, tengo una entrada de tenis. Y luego ya hay un partido de baloncesto. Vuelvo al tenis también, 2 días de atletismo, los 2 días de ciclismo de Sebastián Mora y luego voy, bueno, a partir de ahí ya allí veremos. Bueno, mi compañero sí que me sacó una de taekwondo, que también iremos a verlo. Y bueno, es eso, cuando estás allí te pones en modo de acudir a todo y en Río hubo un día que me acuerdo que estuvimos 14 horas, 7 horas trasladándonos porque habían 4 sedes en Río. 7 horas viendo deporte y 7 horas viajando para ver deporte.
¿Y hay contacto con los deportistas o...?
No, ellos están en el... Bueno, sí que hay contacto. A ver, ellos están en la zona, pues en la Villa Olímpica, normalmente. Pero sí que es verdad que ellos también van a ver eventos. Por ejemplo, en Pekín, pues pude ver a Rafa Nadal al lado de Pau Gasol y la Bomba Navarro. y luego de ahí nos fuimos a otro partido que había de tenis de Almagro con Ferrer y nos acompañaron para allá, ¿vale? Pues no sé, a la salida de Belencesto, pues coincidí con la madre de Gasol, que es una experiencia única, es una mujer espectacular, y hablar de su hijo y hablar de sus hijos, ¿no? Que lo que habían hecho del básquet, poder compartir con ellos, y alguna vez pues estar en la grada y ver a Garbajosa, que ahora es presidente de la Federación de Baloncesto a nivel, pero entonces era el presidente nacional, y compartir con él y que él luego intente conseguirte una entrada para un evento, estar con Rafa Pascual, que es nuestro mejor jugador del vóley de todos los tiempos, pues compartir también con la Casa España. Son muchas anécdotas, evidentemente, en muchos años. Acá, también tenemos la suerte de, al coger experiencia, pues cuando acaban los eventos, la Casa de España del Comité Olímpico, normalmente por la noche siempre hace recibimiento de los que han ganado medallas, pues compartir con Carolina Merín la medalla el día que la ganó, estar allí viendo ganar a Carolina Merín la medalla de oro. Y bueno, y con mi suegro que venga a entrevistarlo el AS a nivel nacional, diciéndole este yayo olímpico que hace aquí, este hombre, ¿no? Son cosas que, bueno, eso te lo llevas ya para siempre y bueno, es espectacular el poder, bueno, estar allí con Pau Gasol y decir, vamos a ver a Nadal.
Bueno, ¿qué esperas de estos Juegos Olímpicos, de tus séptimos Juegos Olímpicos, Javier?
A ver, yo espero que, pues, sí que es verdad que París, al estar al centro de Europa, pues va a ser más complicado por el tema de que habrá mucha más gente, que a lo mejor había en Río, de muchas nacionalidades, pero yo espero que España compita bien, espero que muchas medallas también para las diferentes selecciones, porque compite todo, y espero también que, bueno, que se desarrollen bien, ¿no? Siempre se habla de la seguridad, ¿no? Hay gente que dice, ay, París, en la Champions, hubo un problema en Saint-Denis con los aficionados que fueron allí, pero en las Olimpiadas cambia todo. Las ciudades que hemos ido, Atenas, Río de Janeiro, fuera de Olimpiadas, son ciudades que tienen una delincuencia más o menos más allegada, pero cuando vienen Olimpiadas, evidentemente la seguridad mejora mucho, y espero que sean unos juegos en ese sentido tranquilos, y también pues venirnos con, espero, la medalla de Sebas, ¿no? Como la tercera vaya a la vencida. Tiene dos diplomas olímpicos, que tampoco es fácil para un deportista conseguir dos diplomas en los Juegos.
Javier Serralbo Guarque, sus séptimos Juegos Olímpicos como espectador. El martes se marcha a París y, bueno, intentaremos estar también en contacto, si es posible, en este programa y también en los espacios deportivos que tenemos a partir de las 3:30 de la tarde. Ya que está aquí, ha copado muchísimos titulares de prensa, sobre todo en el mes de agosto, de septiembre del año pasado, ¿no? Ese accidente volviendo del Arenal en moto, en término municipal de Les Alqueries, que si dio alcoholemia, si no dio alcoholemia, al final renuncia al acta. Hay una denuncia también interpuesta por Javier Serralbo contra Compromís.
Contra Compromís no, contra María Fajardo y Santi Cortés.
Que ahora han llegado a un pacto de gobierno con el Partido Socialista, su partido de siempre. Sí. Supongo que estará un poco disgustado con todo esto.
Sí, a ver, yo lo expliqué cuando me fui en su momento, me fui sin tener que legalmente abandonar mi puesto, me fui por mi familia, por mi partido, por el ayuntamiento, porque no quería que hubiese envuelto en una cosa que todavía no se ha resuelta, si tenía alcoholemia o no tenía alcoholemia, es algo que saldrá en su momento, y todavía no está, pero yo creo que por dignidad y por eso, pues dimití. Ocurrió que yo dimito un día. Y a la mañana siguiente, cuando yo dimito, pues sale María Fajardo en un comunicado público, yo creo que muy desafortunado, con Santi Cortés al fondo, y luego declaraciones de prensa que hizo en alguna radio local el mismo día y al día siguiente, en la cual me acusan de un delito, de decir que yo me he saltado un control de alcoholemia, que evidentemente no lo había hecho. A pesar de eso, incluso tuvo que intervenir su delegación del gobierno, la Guardia Civil, todo el mundo, para decir que no había ningún control de alcoholemia, o sea, no podía saltarme una cosa que no existía, pero insistieron en el tema y han pasado 10 meses desde eso y no han sido capaces ni de hablar conmigo para disculparse, ni de hablar conmigo para decir, oye, nos engañaron, ni hablar conmigo para tal, porque todo el mundo les ha pedido las pruebas y ellos, como si fuera un medio de comunicación, que vosotros podéis tener fuentes y no revelarlas, pero ellos no son un medio de comunicación, son dos personas que son concejales de un ayuntamiento, que lo mínimo que tienen que hacer cuando acusan a alguien de un delito es presentar las pruebas públicamente, ¿no? Y no lo han hecho. Entonces es un proceso que evidentemente yo puse una querella en ese momento y también saldrá, porque la justicia, pues ya sabes que a veces no va todo lo rápida que tiene que ir, pero bueno, es un momento cuando salga, pues se verá. Pero sí que es verdad que este pacto a mí me produce un poco de sazón, ¿no? Y lo he manifestado dentro de mi partido, como libremente, como todo el mundo puede hacer, ¿no? Se hizo una ejecutiva y también se ha hecho una consulta. Los dos partidos han decidido unirse y yo eso lo respeto, como no podía ser de otra manera. Son soberanos, pero personalmente a mí, como comprenderás, no me gusta que dos personas que no han sido capaces de desdecirse y de pedir perdón y de decir que se han engañado o que les han engañado o lo que quieran decir, pero que digan la verdad, que no sean capaces de la verdad, pues verlas dentro del equipo de gobierno ahora, pues como comprenderás, a mí no me gusta, ¿no? Lo he manifestado donde tenía que manifestarlo, que es dentro de mi partido, y a tu pregunta te lo digo sinceramente como lo diría cualquier sitio, ¿no? Tuvimos una conciliación previa, porque yo en aras de querer arreglarlo, no se presentaron tampoco, vino su abogado, y como tú has dicho, no es un tema compromiso, yo compromiso le tengo, es un partido que le tengo bastante estima, tengo mucha gente conocida dentro, aquí, fuera de aquí, y no era un problema de compromiso o no compromiso, es el problema de dos personas que no dicen la verdad, que mienten, y entonces hasta esa mentira pues es lo que no estoy de acuerdo. Yo esperaba que a lo mejor con este pacto a lo mejor ellos también recapacitaran y que si entran en un gobierno socialista, por lo menos dejaran arreglado eso, ¿no? Y salieran públicamente diciendo que eso no era verdad y pidiendo disculpas, que es lo único que yo le he pedido en esa demanda.
Bueno, pues pendiente de ese juicio y también del suyo, pues si ha infringido o no, pues todo lo que es la ley de tráfico de seguridad vial. Estaremos pendientes, evidentemente, darán buena cuenta los titulares de la prensa, no se preocupe, señor Serralbo. Sobre todo si sale condenado, porque ya sabe lo que ocurre también aquí. Por último, de salud, ¿cómo está? Porque usted fue intervenido quirúrgicamente, una operación complicada.
El problema fue, aparentemente,
de chapa y pintura está usted fenomenal, pero...
Sí, bueno, evidentemente fue un golpe fuerte en la cara. La primer mes cuando se dijo que pues, si me había escondido, no sé qué, evidentemente uno cuando se pega una piña y tiene el morro reventado, la nariz rota y la boca que no es presentable presentarla, pues evidentemente ese mes pues estuve ni mis amigos sabían cómo estaba porque no quería que me vieran, no es que digo que estaba. Ha pasado 10 meses, la cara evidentemente se ha recuperado, como puedes ver tú hoy. Y bien, fue el golpe porque, claro, llevaba un casco, pero no era un casco integral que cubría todo, sino que estaba abierto por delante, y el golpe fue en la cara, bueno, y ya está, pero bueno, bien. Bien ahí, y bien también, me he reincorporado a mi sitio en el ayuntamiento, en que soy funcionario público, y yo soy una persona que el servicio público no lo voy a dejar nunca, lo tengo desde siempre, y bueno, en todo eso, perfecto. Y también quiero agradecer, aprovechando que estoy aquí, las muestras de cariño de la ciudad de Villarreal, de mucha gente y de fuera de Villarreal, que evidentemente no han creído estas patrañas de algunos que han dado y me han dado los ánimos y me han dado que no tenía, algunos me decían que no teníamos que habernos dejado, pero bueno, yo creo que hice lo que tenía que hacer.
Javier Serralbo Guarque, y sus séptimos Juegos Olímpicos ha sido el motivo principal por el que ha aceptado poder acompañarnos unos minutos, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra también, por supuesto, en París 2024, y si tiene un momentito, pues nos lo cuenta.
Sí, seguro que os haré crónicas.
Gracias por acompañarnos. Que vaya bien.
Gracias.
Y tráigase la bandera la próxima vez.
Sí.
Gracias, Raúl Pucholi. La verdad es que hoy tenemos nuestros estudios de COPE más Castellón muy solicitados. En un momentito va a llegar aquí Lina Graney, porque nos va a decir qué podemos comer o cenar fuera de casa este verano, que estamos más fuera que dentro de casa. En un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, tenemos aquí con nosotros en los estudios de COPE más Castellón a Lina Graney Vidal, farmacéutica, dietista y nutricionista. Y es que ahora vienen vacaciones y vienen tiempos en los que nos desfasamos comiendo.
Así es, no paramos en casa.
No paramos en casa.
En toda la semana.
En toda la semana y comemos mucho fuera, cenamos fuera. ¿Y qué ocurre? Que vamos acumulando kilitos.
Exacto.
Que luego resultan dificilísimos de quitar. Y luego, entre otras cosas, también, ya no solamente por la estética, sino que comiendo grasas saturadas o comiendo mal,
fritos,
también nos sentimos fatal.
Exacto.
Así es que por eso has venido, para darnos la solución a este verano.
Sí, porque es verdad que las quedaditas de ahora de verano, pues aunque uno piense que se cuida mucho entre semana, que a lo mejor se cuida, que es verdad, a lo mejor come bien, hace ejercicio, etcétera, pues bueno, ¿quién dice aquí que desde el jueves no está quedando con la gente para tapeos, para ir a comer aquí, para ir a cenar allá? Pues bueno, lo que he traído un poco son unos tips para esas comidas o cenas, para intentar, si se juntan muchas en una semana, para que no nos afecte, una, a los kilitos que podamos ir acumulando durante el verano, pero otra, por el sistema digestivo.
También, claro.
Por intentar comer lo más sano posible. Eso no quiere decir que puntualmente, oye, pues nos salgamos un poquito del camino, pero que intentar dentro del cómputo total comer y que hay opciones, porque uno se piensa que, y nos pasa en la consulta, que me voy de tapas y es que necesariamente es imposible comer sano. Pues no, hoy traigo opciones que sí que se puede comer sano.
Eso
comiendo
es.
En un restaurante uh-huh. y cenando de tapas. Quiero decir, lo que es cuestión es de, a lo mejor, cambiar esas tapas que se piden.
Claro, elegir bien las tapas.
Exacto.
Pues vamos a ello.
Hay unas típicas tapas que son las typical Spanish, ¿vale? Que es que parece que si no pedimos eso no es salir a cenar con los amigos. Que son, pues bueno, las típicas, la ensaladilla rusa, los calamares a la romana, las croquetas, el rabo, las bravas. ¿Y quién no ve en eso en una mesa normal de verano? Quiero decir, es que eso, porque estamos socialmente acostumbrados a que eso sea así. Y eso, el problema, aparte de que son tapas que tienen un elevado aporte calórico por sus grasas saturadas, además en su mayoría también son fritos, con lo cual aumenta aún más el aporte calórico. Además de que no nos va a sentar muy bien el final de esa comida. Pero también el otro problema está el acompañamiento de esas tapas, ¿vale? Que no suele ser agua, suele ser cervecitas, que no es una, son varias, o copitas de vino.
Uh-huh.
Entonces, una, que el alcohol, sean cervecitas, copitas de vino, sangría, cualquier formato de alcohol, al final son kilocalorías vacías. O sea, no nos aporta nada al organismo. Luego está el que piensa, oye, yo no puedo ir a cenar por ahí, ¿y por qué no puedo hacerme unas cervecitas? Bueno, yo no digo que uno no se haga cervecitas. Yo lo que digo es que en lugar de cinco, pues me puedo hacer una o dos. Que también está bien.
Que también está bien. Y lo otro, si ponemos un poquito de agua, también está muy bien.
Lo podemos alternar con el agua.
Nos hidratamos.
Existe también la cerveza sin alcohol, porque efectivamente el alcohol deshidrata. Y el problema está en que, oye, yo me puedo hacer una o dos cervecitas, pero el problema está en que me haga una o dos o más el jueves, el viernes, el sábado. El problema está ahí. No está en que me haga una o dos cervecitas. El problema está en la acumulación de alimentos y de bebida que voy acumulando durante ese puente, ¿no? Que el acueducto de Segovia, que digo yo. Entonces, cuidado con toda esa retahíla de días. Y bueno, hoy voy a dar unas alternativas saludables a esas tapas para que intentemos también pedirlas, que no tienen por qué ser lo que he mencionado anteriormente. En los mismos sitios donde uno va a cenar de tapas también existe el tartar de salmón.
¡Qué rico!
Que hoy en día, a ver en dónde no lo hacen. Quiero decir, hoy es típico. También, por ejemplo, está el carpaccio, que cada vez se ven más carpachos también en los restaurantes. Luego están las ensaladas variadas, quiero decir, no hace falta que me haga una ensalada como la que me haría en casa, de lechuga y tomate. Es que puedo ponerle, se le puede poner fruta con queso de cabra, con salsa de mango que le ponen, o miel, lo que sea. Pues una ensalada diferente, pero lo importante es que al menos esa ensalada esté, y que si es vistosa, pues oye, más atractiva será a la hora de consumirla. Pero
el huevo duro, no lo olvidemos, que el huevo duro también nos puede sentar muy bien, ¿no?
Exacto, sí, por el tema de la salmonelosis. Por ejemplo, cuidado con los huevos, ahora fuera de tortillas también, cuando nos vayamos a la playa, a la piscina, tenemos que conservarlo bien para que no haya también problemas, porque lo mismo, las ensaladas también aparecen esos huevos, y con las temperaturas elevadas que tenemos, pues pueden haber problemas, intoxicaciones alimentarias. Entonces, con ese tema, cuidado. Luego, por ejemplo, ya a nivel de pescados, en la zona en la que estamos, oye, te vas al Grado de Castellón, a Burriana, a Benicàssim, oye, pues pídete unos mejillones al vapor, unos berberechos, navajas, pulpo a la gallega, que hay sitios donde está buenísimo, gambas a la plancha. Son tapas, ¿vale?, que al final son pescados, pero que tienen calidad, quiero decir, no son fritos, ¿vale?, y al final, pues bueno, son productos de calidad, de proximidad, y que son saludables, no tenemos por qué no pedirlos.
Y yo tengo que decirte que entre mis gustos me gusta muchísimo más el tapeo que me estás ofertando tú que las típicas ensaladilla rusa o las patatas bravas, que a mí personalmente no me gustan, con el bajo aceite y tal. O sea que es más saludable.
Es más saludable.
Y además más apetecible.
Exacto, sí. Pero a veces no se pide porque ya salimos de tapas y automáticamente, clink, hacemos el clic y ya tiene que ser lo otro.
Sí, ya he pedido uno y ya vamos todos al carro.
Y seguramente es porque uno lo quiere pedir así, pero a lo mejor otro de la mesa quiere pedir lo que yo he estado nombrando. Pues oye, lleguemos a un acuerdo, ¿no? En una mesa.
Sí, que haya de todo.
Que haya un poco de todo para los que quieran un poco más sano y para los que no quieran sano. Para un poco para todos. Que al final, a veces nos ocurre que como que la persona tiene reparo de pedir esas cosas cuando está con un grupo de gente. Pues oye, igual que el de las bravas quiere bravas y tú quieres una ensalada, al final la mesa se divide y la pagamos entre todos. Entonces, ¿por qué no pedir una ensalada? Porque que no quiere decir que no tú no puedas comer unas bravas. Y que al final a mí me ha ocurrido, de pedir una ensalada y que esa ensalada nadie quería y aparece en la mesa y como apetece tanto, comienza a rodar por la mesa, todos se ponen un poquito y a mí ha llegado un momento que casi no me ha llegado en el plato.
¿Y tú las bravas?
Y yo me ha tocado las bravas, que no las quería. O sea que, quiero decir que no nos privemos de pedirlo si nos apetece. Uh-huh. Porque además, lo que hemos comentado antes, la suma del alcohol. Cuidado, pues eso, con las calorías vacías. Y si, ¿cómo gestionar un poco ese tema? Pues una, no hace falta pedirme 5 cervezas, con una o dos también va bien. Si podemos pedir alguna sin alcohol, que hoy en día en cualquier sitio hay cervezas sin alcohol.
Efectivamente.
También se puede alternar con la normal.
Uh-huh.
El agua sería lo ideal, ir alternando agua con cerveza o agua con vino para no beber tanto alcohol. Eso no quiere decir que no nos hagamos esa copita de vino si nos apetece. Y cuidado también con las sobremesas, porque ahí aparecen las copas, los combinados y todo suma. Quiero decir, la previa, la cena...
Y el post.
Y el post. Entonces, pues, cuidadín, porque todo va sumando. Luego, otra opción de comer o cenar fuera de casa es la opción de menú, ¿vale? Porque es verdad, pues, lo mismo. Los sábados, domingos a mediodía nos vamos a comer, sin ir más lejos, al Grado de Castellón o a Benicàssim, y está la opción de pedir a la carta y está la opción de elegir un primer y un segundo plato.
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo mi consejo sería que si elegimos un primer plato, ¿vale?, que intentemos pedir algo de verde, ¿vale? Por ejemplo, una ensalada o gazpacho, que hoy en día, ahora en verano, en cualquier menú
entra
hay gazpacho.
Muy bien. Sí, y además
y está fresquito, uh-huh, apetece. Y de segundo plato, pues suele haber carne o pescado, y esa guarnición pues puede ser, por ejemplo, si queremos unas patatas, o si no queremos patatas porque no nos gustan, pues acompañarlo de ese trocito de pan que muchas veces sale en la mesa con el, uh-huh, el tomatito, la aioli, uh-huh, uh-huh, ¿no? Pues esa es una opción. La otra opción es, oye, me voy a ir al Grao, ¿cómo no me voy a pedir una fideuá? O un plato de arroz. ¿Quieres tú que me pida una ensalada? Bueno, pues nos podemos pedir esa fideuá, ese plato de arroz, pero no nos olvidemos que esos platos suelen ser grandes. Entonces, si nos acordamos, que a veces hemos ido hablando de lo que es el método del plato, la porción de esos hidratos de carbono no es tan grande. Entonces, bueno, o lo compartimos ese plato, o otra opción es me como la mitad y hoy, en cualquier sitio hoy la otra mitad la puedes guardar en un tupper y te la llevas a casa.
Efectivamente, te la llevas a casa.
O sea, uh-huh, que eso no es un problema. Y ese segundo plato, pues de carne o de pescado, que suele ser, lo podemos, por ejemplo, en ese caso, acompañar de una ensalada. Por
claro,
ejemplo, en lugar de patatas.
Ajá.
Porque si juntamos el pan del acompañamiento más las patatas del segundo, más la fideuá del primero, pues claro, estamos haciendo una comida que es que prácticamente vamos a llegar a la cena sin hambre. Prácticamente. Es así. Eso por un lado. Luego está el tema de las terracitas, ¿vale? Claro, ahora tú quieres que me siente en una terraza y que me pida agua.
Pues va a ser que bueno, no.
Se puede pedir agua, porque por pedir se puede pedir, pero cuidado con esas bebidas que nos pensamos que son frescas, pero no son saludables. Me refiero, pues, las bebidas azucaradas. Nestí, Fantas, Coca-Colas, que son bebidas refrescantes, pero que entre el gas y la cantidad de azúcar que tienen, pues ni son saludables ni puede ser que no sienten bien. Entonces, bueno, hoy en día, igual que nos hacemos en invierno un café con leche, un cortado o una infusión caliente, pues también nos lo podemos pedir del tiempo.
Pues claro.
Con hielo,
con,
¿vale?,
hielo.
Y una infusión del tiempo, un cortado del tiempo o un café con leche del tiempo. Luego, si nos vamos a horchaterías artesanales, ¿vale?, que hay, quedan pocas, pero las hay, suelen también tener la opción de una horchata natural sin azúcares añadidos, ¿vale? Que es hoy en día una horchata natural, al final es como una bebida de chufa. Luego está, por ejemplo, como bebida refrescante, si nos tomamos en casa, agua de coco, por ejemplo, uh-huh, como una alternativa por beber un líquido diferente al agua. Está la cerveza sin alcohol, está el agua con gas y está también, por ejemplo, las bebidas conocidas como kombucha. Cada vez hay en más sitios, en los supermercados ya hay, en muchos restaurantes también existen, son como bebidas refrescantes, pero
sí,
fermentadas, ¿vale?
Ajá.
Que son buenos para la microbiota.
Eso es lo que significa kombucha.
Sí.
Fermentación.
Uh-huh. Entonces, pues, todas esas opciones, sea en casa o sea a la hora de tomarme algo por ahí, pues podrían ser buenas opciones. Junto con las bebidas que estuvimos hablando también el último día de aguas saborizadas, que si lo preparamos en casa, pues con agua, con por ejemplo, hierbabuena, pues puede
con
ser bebidas
limón,
refrescantes.
Con té, te puedes hacer un té y ponerlo en un litro, que es lo que hago yo.
Para darle un sabor diferente si nos cuesta beber agua.
Lina Granell, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido a los estudios de Cope Más Castellón, y queremos saber dónde pueden localizarte, porque a lo mejor estarán pensando, ¿qué ha dicho al principio? ¿Qué es lo que no puedo y lo que debo?
Bueno, pues me pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram, arroba Lina Granell Nutrición, en Twitch también, en la página de Facebook Lina Granell Vidal, Dietética y Nutrición, y en la página web linagranellnutricion.com. Así que si quieren resolver alguna duda que no les ha quedado claro, o pedir cita para septiembre, pues nos pueden contactar por cualquiera de esas vías. Así que, bueno, en general, que pasen un buen verano lo más saludable posible todos los oyentes.
Contigo siempre saludable.
Mm.
Feliz verano.
Igualmente.
Y Y se nos va Lina Granelli. Estoy esperando que abra la puerta nuestra psicóloga radiofónica Patricia Flor. En un momentito.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Continuen avançant les obres en la zona de baixes emissions, als carrers Lluís Vives i Templado, i en l'Eix de Clavé, carrers Arrufada, Alonso, plaça Clavé i Sant Lluís. L'accés a la Ronda Villars i al pàrquing d'Hort dels Corders, Avinguda del Rei, es realitza pels carrers Dolors i Amadeo primer. Ens ho posen fàcil. Anem al centre. Tota la informació en www.castelló.es i en els propis pàrquings. Ajuntament de Castelló.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Como siempre, en multitud de ventajas. Importante descuento para los Viboro. 50% para menores de 26. Partidos de la cantera Grogueta. Hasta el 20 de julio, renovaciones con reserva de asiento. Online, taquillas del estadio y tienda de Plaza Mayor. Más información en villarrealcf.es.
Nacidos de la tierra. Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Intins al Castell. Prepárate para vivir sensaciones únicas entre las torres del Castillo de Onda. Fitingo, 27 de julio. Ainhoa Arteta, 24 de agosto. Marta Santos, 7 de septiembre. Iván Ferreiro, 13 de septiembre. Conciertos exclusivos e íntimos con aforo limitadísimo. Más info y venta de entradas en www.intimsalcastell.es. Produce Make It con el patrocinio del Ayuntamiento de Onda.
Viu el teu millor estiu a la ciutat de Castelló. Les platges del Pinar, Gurgú i Serradal, el Parc del Pinar, el Planetari i el Parc Litoral t'esperen per a gaudir de ioga, cinema, música, parcs aquàtics, jocs, tallers, exposicions i així fins a 250 activitats d'oci, esport, cultura i turisme. I gratis! Què més es pot demanar? Este estiu, elegeix Castelló. Consulta tota la programació en castellonturismo.com. Ajuntament de Castelló. Castelló, ciutat viva.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y en estos momentos aparece Patricia Flor, que es psicóloga y mediadora familiar, docente de la Universidad Europea e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia, con su barriguita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Patricia?
Muy buenos días y muy bien.
Muy bien, ya estás a puntito.
A punto un mes. Bueno, como mucho.
Como mucho.
Supuestamente.
Estás ahora mismo, te he visto entrar como muy silenciosa.
Sí.
¿Y eso por qué?
Porque el silencio tiene sus beneficios, Antín, que parece que tengamos que estar de vacaciones y tengamos que estar siempre haciendo cosas. Y a lo mejor no. No hablo solamente por adultos, también por niños. ¿En qué momentos nos permitimos esos momentos de no hacer nada de verdad?
Yo tengo unas ganas de hacer eso, nada de verdad y aburrirme.
Qué bonito es aburrirse.
Qué bonito es aburrirse.
Y qué necesario. Y lo mismo con el silencio. Es como que tenemos la creencia de que estar haciendo cosas todo el rato nos hace más eficientes. Y no es así. Se ha demostrado que cuanto más tiempo tú pasas en ese estado de quietud, en ese estado de contigo mismo en silencio, más productivo te vuelves en realidad.
Ese es uno de los beneficios, ¿sí? La productividad. Pero hay otro más importante.
Sí.
Que es no estresarnos tanto.
Vale, ese es muy bueno. Es real que no estresarnos tanto porque no tenemos tantas cosas en la cabeza y que nos hace más creativos también.
Uh-huh.
Potencia nuestra creatividad porque al final nos deja escuchar esos pensamientos que a lo mejor están ocupados entre otros. Por tanto, el silencio al final es una herramienta poderosísima y súper transformadora. Nos ha aportado beneficios sobre todo a nivel mental y a nivel emocional, pero con ese impacto en la salud física, que al final es lo que queremos y lo que necesitamos recuperar en nuestras vacaciones, ¿no? La salud mental, la salud física, sobre todo.
Sobre todo.
Sí.
Tú lo has conseguido porque has entrado y has esparcido una paz,
sí,
en el estudio.
Qué bonito.
Es
suena
verdad.
Muy bien, ¿eh?
Sí. ¿Tú qué haces para conseguir esa paz interior y ese escuchar la mente? Vamos a dar tips.
Venga, vamos a dar alguno. Bueno, antes de dar algunos tips, me parece importante ligar o enlazar esto con la idea de escucharnos, porque claro,
Es verdad que ahora este tema va muy bien por el tema de las vacaciones, pero porque son vacaciones, pero porque necesitamos que solamente sean vacaciones cuando tengamos ese momento de parar y escucharnos. Al final, si no nos escuchamos, Antín, no estamos teniendo en cuenta ni lo que necesitamos, ni nuestras emociones, ni nuestra creatividad, ni nuestro nada de nada. Más que un tip, a mí me gustaría dar un ejercicio.
Vale.
Que sería mi técnica favorita.
Perfecto.
Para poder conseguir ese silencio.
Antes de continuar,
sí,
quiero que digas dónde te pueden consultar.
Pues me podéis consultar en www.patriciaflor.com o en Instagram @patricia.flor/psicología.
Vale, luego al final lo vamos a volver a repetir. Perfecto. Porque habrá mucha gente que con este ejercicio pues igual se queda con alguna duda. Pero vamos.
Genial. Pues bueno, no hace falta tampoco irse a una montaña solitaria ni estar en un monasterio que esté en silencio absoluto para practicar ese silencio, sino reservarnos un momento cada día para crear ese espacio tranquilo donde no nos molesten.
Uh-huh.
A lo mejor te suena más la idea de la meditación o ese estado de atención plena.
A mí me cuesta mucho meterme en meditación.
A mí también me cuesta.
No sé por qué, igual es que no me quiero escuchar.
Y me voy mal.
Eso es una posible mal. Hipótesis. Una hipótesis es no quiero escucharme porque no quiero saber ni lo que me digo. El estar quietos hace también que nuestros pensamientos se ralenticen, que nuestra respiración se ralentice, que nuestros músculos se destensen y se ralentice también. Todo el sistema nuestro se ralentiza, se queda en calma. Es verdad que hay meditaciones que a lo mejor son meditaciones guiadas de 20 minutos. A mí eso me parece muy largo. Yo no lo aguanto tanto tiempo, ni yo misma.
Yo lo he intentado, esas que te ponen musiquita, que así un poquito chill out.
Muy bien.
Y te hablan así y tal. Y dices, bueno, si no me duermo, a lo mejor hago el ejercicio interior. Pero, bueno, si me duermo también está bien.
Bueno.
Descansamos también, ¿no?
Sí, la cosa es la idea de la atención plena. Os explico mi técnica favorita.
Vale, vamos a ello.
Se llaman los cinco sentidos. Y entonces consiste básicamente en buscar o focalizarse en cinco objetos en los que fijarse detenidamente.
Uh-huh.
Esto está muy bien si lo hacemos, por ejemplo, en una terraza o lo hacemos... Quiero decir que al final conseguir esto no hace falta necesariamente que estemos sentados con los ojos cerrados, sino que podemos estar en una terraza visualizando cinco cosas en las que ponemos el foco y nos fijamos en esos detalles. Luego, cuatro sonidos que escuchar. Me encanta esa idea. Este es mi favorito. Me encanta la idea de aislar sonidos. Entonces, que me fije en los pájaros cantando, que me fije en los árboles cómo mueven las hojas, que me fije en las risas de las personas, no una conversación, sino las personas hablando, que me fije en el sonido de los coches. Cuatro sonidos, pero intentar aislar esos sonidos. Luego, tres sensaciones corporales o cosas que tocar o sentir. Simplemente la sensación de, pues a lo mejor, el tacto de mi ropa, ¿no? Pues una parte es más rugosa y otra parte es mucho más suave, por ejemplo. Dos cosas que oler, que si estoy comiendo o estoy en una terraza tomándome un café, puede ser perfecto. Uh-huh. Y luego una cosa que saborear, así en forma de cata. Esto a mí, ¿qué es lo que yo consigo? Ya no solamente es el silencio, sino consigo volverme a ese momento presente, que es el que me va a aportar esos beneficios de esa parte del silencio. O mejor dicho, hay veces que no podemos estar en silencio completo. No podemos irnos a una montaña, no podemos irnos a un monasterio que comentábamos antes, sino que a lo mejor en una terraza tenemos que conseguir esa misma sensación que nos aportaría ese silencio. Porque nos va a ayudar a reducir el estrés, como habías comentado, a aclarar y calmar y aclarar la mente, a fomentar esa creatividad, a estabilizarnos nuestro bienestar y a disminuir nuestra presión arterial. Así que, a practicar el silencio, Antín.
A practicar el silencio. De todas formas, estamos en un país muy ruidoso, ¿eh? Quiero decir que...
Exacto.
Tú te vas a una terraza y aislar un sonido solo...
Ahí está la clave.
Es un buen ejercicio.
Ahí está la clave.
¿Dónde te podemos consultar, Patricia?
Podéis consultarme en www.patriciaflor.com o en Instagram @patricia.flor/psicología.
Ahí queda eso.
Eso es.
Qué paz y qué calma
qué
me has transmitido hoy.
Qué bonito.
Sí, la verdad es que sí. Patricia Flor, hasta el mes que viene. Ah, no, que nos cogemos vacaciones.
Eso es.
Hombre, que vamos a practicar el ejercicio.
Venga,
que...
vamos a ponerlo en práctica.
El ejercicio que nos has dicho lo vamos a practicar este mes de agosto.
Pues ya me contarás.
Ya me contarás tú, que sea una hora corta, como suelen decir a las mamás.
Eso.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Y como todos los viernes, pues ya tengo por aquí también a Alberto Marco, que he solicitado, es todo hoy, el estudio de COPE más Castellón. Turis COPE.
Ya sabemos las opciones que dan nuestros atractivos más naturales para los visitantes. Playas, ríos, senderos, montañas, bosques. Aquello que el planeta Tierra nos ofrece también supone un polo de atracción para algunos turistas. Pero también hay algo más allá que se está convirtiendo en toda una opción de ocio y recurso turístico. Hablamos nada más y nada menos que de las estrellas. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Turiscope Castellón. Se ha notado una eclosión en tierras aragonesas y poco a poco va llegando a nuestra provincia. El turismo astrofísico, por así llamarlo, el que nos lleva por la noche a lugares sin contaminación lumínica para disfrutar del cielo estrellado y sus brillos espectaculares, va sumando espacios preparados y programaciones atractivas. Es el caso, por ejemplo, de Benasal, del que luego hablaremos, pero también de otra pequeña población del Alto Palancia, que con poco más de 100 habitantes estrenó el pasado sábado Observatorio Astrofísico. Hablamos de Pina de Montalgrao y nos explica cómo se les ocurrió la idea su alcaldesa, María Ángeles Murria.
Se acaba teniéndolo pues por la ilusión del equipo de trabajo que es este ayuntamiento, bueno, esta corporación. Uno de los concejales empezó a decir que veía muchos observatorios por arriba, por Aragón, porque lleva un camión, y empezó a decir, y como, bueno, ¿por qué no ponemos uno? Y fue una cosa así, pues vamos a ponerlo. Tenemos el sitio ideal y Diputación había una subvención y nos lancemos.
Un espacio así necesita importantes condicionantes. Por un lado, la lejanía de la luz artificial y por el otro, que sea un lugar alto, despejado y donde poder colocar esta instalación. Un punto que cumplía la perfección estaba en esta localidad y además no muy lejano de su núcleo poblacional.
Sí, el lugar es perfecto porque es un lugar que se llama El Calvario. Es alto, tiene esa altura pero casi muy cerca del pueblo y del poder divisar todo desde las sierras del Toro, Santa Bárbara, Cerdaña, te vas para Mairena, te ves la cañada, quiero decir que tiene, sin el aparato ya se ve de todo, con que figúrate, además pudiéndolo observar todo con un telescopio.
Una vez estaba el punto claro y también la instalación, faltaba encontrar a expertos, porque ahí ha llegado para ello la colaboración de la Escuela de Ciencias Cosmofísica, que se ha mostrado clave para entender qué es eso tan bello que alumbra nuestros cielos nocturnos.
Bueno, de momento nosotros somos los que hemos comprado el aparato, ellos conectamos, bueno, nos pusimos con ellos en contacto, porque claro, nosotros de estrellar no, el cielo muy bonito, pero entender, bueno. Y ellos fueron los que les dijimos lo que queríamos hacer, vinieron, miraron y dijeron, vale, pues estéis en el sitio ideal. Y de momento, pues nada, haremos este mes de agosto 5 veces, harán grupos, explicarán y luego a manera de que no vamos a lanzarnos al 100, sino vamos a ir poco a poco viendo lo que se puede hacer y todo. Y sí, cada vez más, pero de momento es para que la gente de la zona, bueno, o de quien quiera venir, pueda venir las noches buenas de estrellas y verlas.
Este observatorio, que ya se ha estrenado, fue el pasado sábado con una jornada que supuso la bienvenida, pero que dejó sabor agridulce, porque todo acompañó, menos el tiempo.
El estreno no fue muy... fue bien, pero no fue bien. Tuvimos una explicación en el centro de un centro que tenemos de mayores y todo ahí pues muy bien, pero claro, luego hicimos un vino de honor, pero era la noche mejor que se podían ver las estrellas y se nubló. Entonces, al nublarse pues no se pudo ver nada. Sí que subió la gente arriba a la montaña para que vieran que sí, bueno, en qué consistía, pero claro, no se pudo observar nada. Ahora el día 29 es cuando ya se podrá observar si la noche no lo impide, es esa noche la primera noche que se dan los grupos.
En todo caso, un nuevo recurso de atracción de visitantes que se suma a otras opciones que van impulsando desde Pina de Montalgrao. Por ejemplo, un castillo que ha sorprendido con cada vez más hallazgos históricos entre sus restos.
Mira, el Monte del Castillo, digamos que está casi enfrente del Calvario. Y como estaba también tan alto, pues pensamos hacer un mirador en un principio. Y al excavar, entonces ves cuando nos hemos encontrado, para ir arreglado, nos hemos encontrado con la sorpresa, vamos, de que bueno, que ahí es muy antiguo todo lo que hay, que si es de los íberos, que si es de bronce, quiere decir que vamos, cada cosa que van viendo es muchos años atrás. Entonces, claro, ya hemos hecho una primera obra, ahora vamos, ya tenemos la subvención pedida para continuar, para ver si la podemos acabar. Bueno, acabar, esas cosas nunca se terminan, pero poder darle una vida a un castillo que, vamos, nadie del pueblo ni de nuestros antepasados, nunca nadie ha visto el castillo.
Y junto a ello, unos recursos naturales que abren sus caminos por senderos preciosos entre árboles y joyas escondidas. Y entre ellas destaca la Cueva Cerdaña. Así nos la presenta la alcaldesa de Pina.
La Cueva de Cerdaña es una gruta preciosa. Lo que pasa que, como ahora al no llover, también se está como, digamos, secando mucho. Pero de todas maneras tiene unas columnas impresionantes y es muy bonito. Y hasta llegar a ella, pues las montañas, vas viendo los valles abajo. Quiere decir que nada más de llegar allí ya es un paisaje, vamos, que no tiene palabras para mí. Antes de llegar allí está el Pozo Cerdaña, para que la gente pueda descansar. Y luego ya pues está la cueva. La cueva, vamos, si lo dices y cuando llegas allí, porque la puerta digamos que no atrae, porque es un agujero. Pero cuando entras a la primera sala ya te quedas diciendo, ¿y esto está aquí adentro?
Una opción diferente para una excursión por nuestra provincia. Vamos con la agenda. Que como siempre llega con 5 planes para los próximos días. Empezamos justamente con las estrellas, con Benasal, que celebra esta noche desde las 10:30 una noche de estrellas. Será en la ermita de San Cristóbal, con un precio de 5€ y necesaria reserva previa. Correrá a cargo del astrónomo del Planetario de Castellón, Germán Pobla. Almasora también celebra hoy la segunda marcha senderista nocturna por el río Millars, que organiza concretamente el Club Trail Running Almasora. Arrancará a las 8:30 desde la curva del Paseo Borarriu, se circulará durante 11,5 km por zonas de el propio río Mijares, por ese sendero azul premiado, y cabe decir, eso sí, que las plazas, que eran un centenar, ya están cubiertas. Para cualquier día de la semana, pues presenta opciones Peñíscola. Ya tiene su pleno de visitas guiadas en marcha, en las que ya han participado, por cierto, en esta campaña estival, más de 1,000 personas. Son lunes, miércoles, viernes y domingo, desde las 7:30 en su vertiente histórica, martes, jueves y sábado a la misma hora con la de cine, y el viernes a las 10:30 también está la opción de hacer la ruta histórica nocturna. Onda también sigue con su ciclo de visitas teatralizadas a su casco histórico y al Castillo de las 300 Torres, y la próxima oportunidad para disfrutarla va a ser este mismo sábado a partir de las 10 de la mañana. Y el miércoles, Torreblanca nos invita a Un Prat de Sabores, una ruta senderista interpretativa que arrancará a las 7 de la tarde y circulará por un recorrido de 4 kilómetros por este parque natural. Una visita que se completará con una degustación de productos de kilómetro cero. La inscripción, con un coste de 3€, se realiza en sus oficinas de turismo. Y vamos con repaso a actualidad para cerrar. Empezamos con el balance de la primera quincena del mes de julio, que deja una ocupación media en la provincia del 76,3%. Se queda 1,7 puntos por debajo de los registros de 2023. El turista nacional sigue siendo el principal con un 85,6%, y del internacional destaca especialmente el mercado francés, seguido del británico. El aeropuerto Castellón se prepara por aumentar rutas. Concretamente ha sacado a licitación una campaña de posicionamiento que quiere buscar la continuidad de la ruta Castellón-Madrid durante los próximos 3 años y añadir una nueva a Palma de Mallorca a partir del próximo año. Novedad tenemos en Nules, porque el Paraje Natural del Estany ya ha estrenado nueva pasarela para que los visitantes y usuarios de este parque puedan disfrutarla ya. También vamos hasta Peñíscola, porque está enhorabuena, y es que ha renovado el distintivo Destino Turístico Inteligente, adherido, que encuentran desde 2019, y que ya se dispone también del nuevo informe diagnóstico y plan de acción de este Destino de Turismo Inteligente 2024-2026 que ha elaborado Segitur. Y cerramos en la capital de La Plana, porque ha anunciado nuevos paquetes turísticos, en este caso relacionados con actividades de ocio que se desarrollan en el centro comercial Este Park, así como un pack llamado Shopping por Castellón para fomentar el comercio de proximidad. Con ello cerramos esta semana Turiscope Castellón.
Gracias, Alberto Marco. Pues estamos ya a puntito de llegar a las 2 de la tarde y de dejarte con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Las 2.